Muy buenas tardes, bienvenidos, cómo no, un día más a nuestro café de negocios, el espacio de la 99.9 Valencia Radio para las empresas valencianas o aquellas empresas que apuestan por nuestra tierra y cada programa nos traen nuevas ideas que aspiran a mejorar y a cambiar en el mundo de los negocios. Y como siempre, a mi lado, Maribel Asorey, responsable comercial de Bodegas Murviedro. Muy buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes, Juan.
¿Cómo te echaba de menos? ¿Qué ganas tenía de verte otra vez por aquí?
¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal han ido las fiestas?
Fenomenal. Mucha fiesta y mucha juerga.
Maravilloso, la verdad, sí.
En casita, como
bueno,
todos,
bien, pero disfrutándolas.
Eso siempre.
Y, por supuesto, también, don Juan Bolós, director de IBEFA. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, Maribel.
Tú siempre llevas cara de felicidad. Es un gusto.
Vamos viernes por la tarde, es el mejor día de la semana.
Da igual, tú llevas esa cara el lunes por la mañana igual. Bueno, la verdad, hemos arrancado el 2021, tenemos la vacuna ya de COVID. No sé, esperemos un poco que esto, que tanto la situación sanitaria como la económica empiecen a mejorar. Ahora solo falta organización, porque la verdad es que esto es un desastre. Podemos tenerlo todo bien, pero o se organizan o yo creo que no, que así no hay manera. Pero bueno, esperemos, ¿no? Seamos optimistas, porque yo creo que si hay algo que tenemos que ser, como siempre hemos dicho, es tirar hacia adelante y que por muchas trabas que nos intenten poner, ¿verdad? Lo saquemos, ¿no? No
todo llegará, ese nivel. Juan, poquito a poco. Es cuestión de organizarse. Es la primera vez que pasa esto. Hay que entender que la situación no es fácil, así que démosle un voto de confianza. Y yo creo que poquito a poco se irá solucionando y estaremos dentro de nada todos vacunados. Y
seguro que pasará. Sí. ¿Cómo encaran, ¿no?, las empresas este 2021? ¿Veis optimismo? ¿Cómo lo ves, Juan?
Bueno, nosotros desde IBEFA mandamos un correo electrónico el otro día con otros temas que no tienen nada que ver y empezaba que los estudios económicos avalan que habrá un crecimiento del PIB mayor al 5%. Pues yo creo que vamos a subirnos a ese carro, ¿no?
Claro.
Si va a haber un crecimiento económico, pues vamos a apostar, vamos a ser positivos y vamos a empujar a que ello ocurra.
Yo creo que la gente está asustada. Ostras, ha empezado el 2021 muy mal. No se preocupen. Esto todavía es del 2020. Lo que pasa es que como habían tantas cosas malas, dejamos algo para enero.
Efectivamente.
¿No? O sea, esto no pertenece a 2021.
Vamos a contar que empezamos a partir del 15.
Efectivamente. Siempre. Claro. Los 10 o 15 primeros días pertenecen al año pasado. Y por supuesto, no nos olvidemos de dónde nos encontramos. Nos encontramos en el maravilloso espacio, en el mejor emplazamiento de nuestra ciudad, en el Hotel Westin Valencia, un hotel que goza de una ubicación ideal en el centro de la ciudad. Como siempre hemos dicho, un hotel que posee un microclima diferente. Aquí no pasa ni la tormenta, Filomena. O sea, da igual. O sea, tú entras aquí y esto es maravilloso. Aquí siempre se respira una paz, una tranquilidad. Oye, estamos allí y mira que hace frío fuera. Estamos esta tarde en el jardín disfrutando, donde te puedes tomar un aperitivito. Hombre, y cómo no, ¿verdad? Una copita
de Murviedro.
¿Por qué no? O relajarte en ese maravilloso jardín wellness, bueno, o en su piscinita, o disfrutando de un masaje, o de cualquiera de los tratamientos que nos propone Irene Perigüey. O deleitarnos con cualquiera de las comidas que nos ofrece Pedro Carrasco, el chef, en cualquiera de sus restaurantes. Lo dicho, es un hotel que no está hecho solo para los huéspedes o para los turistas, que por desgracia ahora lo tienen un poco complicado. Creo que es el momento de que valoremos los valencianos lo nuestro, que entremos, que disfrutemos, que veáis de verdad este microclima que hay aquí, que esto es maravilloso. Podemos venir a vivir aquí. Además, sí que es cierto que a partir de las 5 de la tarde no puede estar abierto, sí, pero los huéspedes, oye, pues decimos que estamos viviendo en el hotel y nos quedamos aquí dentro, que no pasa nada. Es cierto, de verdad hay que disfrutar y hay que venir a esta experiencia especial que es el Hotel Westin Valencia. Creo que no se puede pedir nada mejor. Bueno, pues oye, una fusión de IBEFA, de Murviedro, del Hotel Westin, pues eso, nuestro café de negocios. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. 99.9
Valencia Radio. ¿Conoces el pase anual de Biopark?
Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas.
Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad.
¿Tienes un negocio o un proyecto que no paras de darle vueltas? Salta a la nueva era mobile. En SomosTuApp.es diseñamos y construimos tu aplicación o web según tus necesidades. Infórmate sin ningún tipo de compromiso y te asesoraremos cuál es tu mejor opción. info@somostuapp.es. Móvil 633 443 886.
¿Estáis listos?
¡Sí!
En Globo Moda, preparados, listos, vamos con las rebajas hasta el 60%.
En Globo Moda, rebajas hasta el 60% en las mejores marcas de moda.
Globo Moda, calzados, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Globo Moda, grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en la conveniencia con las rebajas hasta el 60%.
Globo Moda, Alfafar, Valencia, Parque Comercial Alfafar Park, para toda la familia.
IBEFA, Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Representamos a más de 350 empresas familiares valencianas, ayudándolas a prosperar en sus actividades, protegiendo sus intereses económicos y acompañándolas en los tránsitos generacionales. ¿Eres empresa familiar valenciana? Únete. IBEFA, el espacio y la voz de la empresa familiar. Bodegas Murviedro elabora vinos de calidad procedentes de múltiples denominaciones de origen. Valencia, Utiel-Requena, Alicante. Desde 1927, la bodega ha ido creciendo hasta convertirse en un referente internacional, sin renunciar a los valores tradicionales, sin perder la esencia de una empresa familiar. Orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestra tierra. Bodegas Murviedro, originariamente auténtica.
99.9 Valencia Radio. Y lo dicho, regresamos de nuevo con nuestro espacio IBEFA, la voz de la empresa familiar. ¿Qué es IBEFA? Ya lo saben, IBEFA es el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Y como siempre que tenemos aquí a su, bueno, a su director, don Juan Bolós, que nos cuente un poquito qué es IBEFA y, bueno, esa misión y esos valores que tiene IBEFA.
Bueno, al final IBEFA, como hemos venido diciendo todos los programas, somos la Asociación de Empresas Familiar. Nuestra finalidad es ayudar a esas empresas familiares a que continúen hacia adelante, que sigan creciendo y que puedan seguir trabajando y que sea lo más longevas posible. Y esa es nuestra finalidad y nuestra misión. Y trabajar por las empresas familiares y ayudarle en todo lo que podamos.
170 grupos de empresas familiares, grupos familiares que además representan más de 350 y que esperemos que vayan a más, ¿verdad? Porque sí que decimos, segurísimo, porque lo importante del tejido empresarial, ¿verdad? Que es la empresa familiar, debe ir a más.
Sí, pese a que el asociacionismo no es algo que tengamos en nuestro ADN, que siempre buscamos otras finalidades y no el hacer fuerza todos juntos, que es muy importante en estos momentos. Si hablamos de crecimiento, qué mejor que crecer juntos.
Hay algunos que tienen que aprender, ¿no? Que no tirar cada uno por donde quieren y montar una cabalgata o hacer lo que quieren. Es decir, es importante escuchar a los de alrededor. No pasa nada, ¿verdad?
Siempre hay que estar juntos para todo.
Sí, para todo.
Para lo positivo y para lo negativo. Yo ahora veo que lo peor ha pasado. Vamos a esperar que en unos meses todo esto empiece a remontar. Y qué mejor que crecer juntos.
Pues yo estoy contigo.
Y bien acompañados.
Hombre, eso es fundamental. Como bien dices, ¿verdad? Vuestra misión es siempre ayudar a esas empresas familiares a prosperar en todo.
Sí, de hecho, este año estamos arrancando, trabajando mucho internamente, porque desgraciadamente pues no podemos ahora juntarnos y hacer esos desayunos que tanto nos gustaba, esas ponencias y demás. Y estamos aprovechando pues para intentar cerrar acuerdos con empresas más que interesantes para que nuestros socios tengan unas ventajas y tengan unas condiciones especiales de cara a este crecimiento, sobre todo, para que puedan aprovechar el empuje de otros que les ayuda, y al final esas condiciones las conseguimos porque somos muchos y porque estamos todos unidos.
Importante el hecho de tener a IBEFA como compañero de viaje, ¿verdad? Que esté ahí siempre para todas esas ayudas, apoyos.
Importante es que hay 170 empresas con mucha experiencia y que a alguien le ha pasado. Y coinciden todos los socios que han ido pasando por aquí. Y al final, cuando tienes una duda, seguro que entre algún asociado, alguien ya ha pasado por ese momento, ha tenido algo parecido, y te puede decir por lo menos qué hizo él. Puede que sea tu solución o puede que no, pero por lo menos tienes un camino ya que alguien ha recorrido y una experiencia que ha pasado.
Esa visión compartida, ¿verdad?
Eso es.
Es compartir lo que a ti te ha sucedido, que seguro que a otra empresa le va a venir muy bien. Bueno, escuchar siempre esos consejos y esa formación continua, ¿cierto?
Claro, estamos empezando el año, hay que replantearse este año cómo voy a mejorar. Pues por lo menos nosotros tenemos acuerdos con las mejores universidades y centros de negocio para que también pues tengas un descuento, que al final la cuenta de resultados es lo que hay que cerrar el año y es lo que nos da de comer.
Efectivamente.
Y pues eso, también estamos a ver si cerramos con algún instituto más ahora para empezar el año un acuerdo.
Seguro que sí. Los numeritos que tanto me gustan. Hablamos de que 1,1 millones de empresas son familiares en España. Cerca del 91% del tejido, ¿verdad? Empresario de la Comunidad Valenciana son familiares.
Claro, nos pensamos que una empresa familiar es la típica tienda de barrio con dos hermanos o algo muy pequeñito. Y yo digo que nos miremos en los grandes, que hay un tal Zara por ahí, que es del señor Amancio Ortega, que es una empresa familiar, que en la Comunidad Valenciana tenemos Mercadona, que es una empresa familiar, y que muchas tantas que son muy grandes y que al final detrás de ellas hay una familia.
Pues que los de arriba se acuerden en apoyar a esto, ¿verdad? Porque creo que bueno, es necesario, ¿no?, tener ese apoyo institucional para que, bueno, que esta, este...
Yo escribí mi carta a los Reyes Magos al final de...
¿La llevaste también? No la llevaste.
La publicamos.
Vale.
Nos la publicó un medio y hablábamos de cómo estaban los impuestos, de cómo había acabado el año, y al final pues lo que les pedí es que se alinearan con los valores que tienen los empresarios familiares, y que igual que el empresario familiar, lo hemos ido hablando, y cuida a su trabajador y quiere generar empleo y quiere generar riqueza, pues que se alineen con esos valores y que ayuden al empresario a que este 2021 lo consiga. Que no ponga más trabas. No vamos a pedir bajadas de impuestos, no vamos a ir en contra, sino que por lo menos apoye y que no lo dificulten más.
Ojalá dependiera de los Reyes Magos, ¿verdad?
Ojalá,
porque seguro que lo tendríamos. Insisto, imaginemos la importancia de lo que es la empresa familiar y, sobre todo, un buen asesoramiento, que es lo que se dedica IBEFA. ¿Cierto, Juan?
Claro, intentamos guiarles, por lo menos guiarles en que consigan todo lo que pretenden.
¿Que cómo se tienen que asociar? ¿Cómo se van a asociar? Pues muy fácil. Entren en la web www.ibefa.com. Se van a la pestaña de Asociate y bueno, es muy fácil. Tienen ahí el formulario de inscripción de IBEFA. Son 4 líneas, rellénelo. No, que es que tengo alguna duda. No pasa nada. Tienen un mail, tienen un teléfono, se llaman, se informan y se suscriben. O bueno, o pueden también presencialmente, Juan.
Claro, calle Poeta Querol 15, en edificio de cámara y en el primer piso. Ahí estamos para lo que necesiten.
Pues ya lo saben. Bueno, repito, insisto, www.ibefa.com y se van a la pestaña Asociate. Háganlo porque con eso lo que van a conseguir es disfrutar de todos los beneficios que les ofrece IBEFA, que no son pocos. Y como todos los programas, Juan, nos traes un invitado especial. Preséntanoslo.
Bueno, hoy traigo una empresa referente de la comunidad. Creo que la conocemos prácticamente todos, muy de actualidad.
Muy de actualidad siempre.
Sí,
cuando no está de actualidad.
Pero que además tiene más de 50 años, que es todo un mérito. Hay que ver cuántas empresas superan los 10 años de vida, que son muy poquitas. Pues estamos hablando de 50. Y viene un referente entre el empresariado valenciano, pese a su juventud, que es muy joven. Hoy nos acompaña Nacho Bertolín, miembro de la segunda generación de Construcciones Bertolín, una empresa que hace falta explicar poco de ella, se dedican a la construcción integral, están muy centrados en ese sector, y yo no quisiera robarle más tiempo porque ahora todos los profesores de la universidad tendrán que poner a grabar el programa.
Claro, para porque me han dicho que no habla, entonces, ¿no?
y seguro que cuenta cosas muy interesantes, más que yo, Nacho.
Bueno, Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues un placer tenerte aquí con nosotros en los micros de la 99.9.
Lo primero es decir, gracias Juan por la presentación, no soy tan joven, ya veis no canas. Y a ver, segunda generación, sí, una segunda, tercera generación, porque la empresa fue creada por nuestros padres, mi padre y mis tíos. Y no hay trucos en esto, o sea, no hay atajos para que una empresa familiar continúe con el tiempo. Solo hay tres maneras: honestidad, transparencia y trabajo. O sea, esas son las tres palabras. Transparencia, sobre todo, porque trabajas con tus primos y con gente que no es de la familia, pero que tienes que dar un ejemplo. Tiene que ver que tienes alma y que tienes ilusión por continuar lo que tus padres crearon y tú quieres ampliarlo. Transparencia, sobre todo, por lo que os comentaba, de que tienes que decir las verdades como puños.
Y más en familia.
Y más en familia.
Creo que siempre, pero sobre todo
y
en familia.
Y yo creo que eso es lo que hace que Bertolín sea, y estoy orgulloso de poder decirlo, una familia, una empresa familiar. Y si queréis luego os hablo un poco de diferencia entre si considero que es más importante la empresa o la familia, o si es una empresa familiar o una familia empresaria, que considero que no es lo mismo. Y que para funcionar no hay otras reglas. Y el esfuerzo, por supuesto, y el dar ejemplo. Porque la gente, cuando eres pequeño, estás en la empresa y te parece que es una obligación, que tienes que estar porque es tu empresa y continúas y vas creciendo y la gente te ve como que tienes que estar. Cuando llevas unos años parece parece que estás en la empresa porque eres el hijo del jefe, y cuando llevas ya un tiempo, yo ese estigma me lo quité hace poco, no hace muchos años, que quieres continuamente querer agradar, querer demostrar, y luego llega un momento que dices, oye, yo trabajo, yo tiro para adelante, yo no tengo que agradar a todo el mundo, y las cosas funcionan y tienen que ir saliendo.
Por supuesto.
Y bueno, pues un poco eso. Un placer estar con vosotros en este hotel maravilloso, y encantado de pertenecer a IBEFA. Luego, si queréis, charramos largo y tendido de por qué entramos.
Lo que nos dejen, largo y tendido, lo que nos dejen. Ya sabes que si se nos prolonga, oye, cortamos, ¿verdad, Arturo? Cortamos un poquito otros programas que para un día que tenemos, ¿no? Tampoco pasa nada.
Encantado de estar con
La verdad vosotros, es que en serio, que te agradecemos muchísimo que estés. Nos gustaría, sí que es cierto que el Grupo Bertolín es una empresa con mucho renombre, que nos cuentes un poco, nos des unas pinceladas de una breve historia de ese grupo, de esa empresa.
Pues bueno, Grupo Bertolín nace como cualquier empresa. Tres hermanos, en este caso, porque no fue un padre, fueron más tres hermanos que se unieron, con las ideas muy claras y con muchas ganas de trabajar, y con los papeles, muy, creo yo, muy diferenciados, porque cada uno de los tres, tanto mi tío generoso el mayor como mi padre, que en paz descanse, con mi tío Isidro, que también falleció, el mediano mi padre y el pequeño mi tío Isidro, falleció hace bastantes años también, tenían muy claro lo que era el poder montar algo. O sea, pero cuando montas una empresa no piensas que estás montando una empresa. O sea, claro. ellos lo decían. Ellos decían que empiezan a trabajar, empiezan a relacionarse, empiezan a tener la confianza de gente porque eran gente muy seria y muy trabajadora, porque otra cosa no, pero trabajadores han sido hasta morir. Y poco a poco, pues eso, van montando. Mi tío Isidro... Era una persona muy de finanzas, tenía los números y las ideas muy claras. Mi tío generoso siempre ha sido muy trabajador, con la cabeza muy despejada, con las ideas claras en cuanto a la organización de las obras y de personal. O sea, era un monstruo en cuanto a eso. Y luego mi padre era una persona muy, muy comerciante, sabía comprar, sabía negociar. Entonces esas tres patas tan importantes...
Unidas, ¿no? Era una bomba.
Era una bomba.
Claro.
Entonces mi padre decía, hijo, es que cuando las cosas... Como me contaba cuando montaron todo esto, dice, a ver, cuando empezamos a trabajar, dice, la diferencia con el tiempo actual que vivimos hoy en día es que solo con ganas de trabajar, la gran mayoría de las veces triunfabas.
Funcionas.
Y pues, triunfabas me refiero a funcionas.
Claro.
Puedes triunfar, no puedes
sí,
triunfar.
Sí, 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 pero funcionar, funcionas.
Funcionas. Dice, ahora ya no solo te vale con eso. Ahora ya tiene que haber muchas más cosas para que las cosas funcionen. Dice, pero entonces...
Y hay incluso que les funcionan sin ganar de trabajar. Eso
también,
es otra.
También.
Eso es otra, entonces, por desgracia.
Con un par de narices, dice, pues tirando para adelante. Y otra cosa que tuvieron en ese momento los tres muy buena, fueron tres mujeres como las que tenían. Y esto es así. Y no es un tema machista, os lo digo de verdad, pero son tres hermanos, no fueron tres hermanas. Si fueran tres hermanas, hablaría de sus tres maridos. Pero fueron tres hermanos que contaron con tres estupendas mujeres que asumieron ese rol de que mi marido trabaja como un loco para tirar una empresa para adelante, muy unidos, todos muy unidos, porque no toca otra, y con las cosas claras y mirando al frente y diciendo, si creemos en esto, hay que luchar y pelear. Y así crearon. Vinieron de un pueblo de Teruel, Cedrillas, que por cierto...
Donde hace mucho calor últimamente, ¿no?
Las temperaturas están batiendo récords de veintitantos grados bajo cero.
Qué barbaridad.
Y con unas ganas locas de ir, que tenemos una casa ahí en el pueblo, la familia, y no podemos ir. Y tenemos muchas ganas. Pero bueno, crearon una empresa desde la nada, empezaron poco a poco y se vinieron de Teruel a Valencia por un problema que tuvieron en el pueblo. Tuvieron que vender parte de lo que tenían, lo poquito que tenían, el solar donde vivían, por un negocio que les funcionó mal.
Porque esto arranca allí, en Teruel.
Esto arranca en Cedrillas, es un pueblo de Teruel, a unos 150 kilómetros de Valencia. Y montaron, pues eso, empezaron asfaltando calles cuando vinieron a Valencia, pero se tuvieron que ir de Cedrillas buscando prosperidad y buscando montar algo en ¿dónde? En Valencia. Era Castellón o Valencia, pues fueron a Valencia. Tenían unos amigos en Valencia que les prestaron algo para poder empezar. Y yo siempre pongo un ejemplo de, fijaros cómo estaba la situación. Se fueron de alquiler a un piso en el cual no tenían dinero ni para pagar el alquiler. Eso solo decía mi abuela, dice, hijo, nos fuimos a una casa y a veces cuando llamaban para cobrar a la propietaria, yo les decía a los tres que se callaran.
Que no hay nadie.
Porque las cosas estaban...
Y era de confianza,
era una señora de confianza. De señora Clotilde, que sabemos que está en casa, no se preocupe, ya pasaremos la semana que viene. Pero bueno, y así empezó. Y una cosa trajo la otra, empezaron asfaltando calles y poco a poco pues la empresa fue creciendo.
Qué bonito, ¿no? Estamos empezando desde desde cero, patatero, menos, claro, total,
cero,
¿verdad?
A mí esa evolución de las empresas familiares que empiezan realmente desde cero o de menos, como estás diciendo ahora, esa evolución, ese crecimiento solo puede ser a través de esfuerzo y, como tú dices, de la transparencia y de la unión, ¿no?, de los del grupo familiar. Pero no deja de sorprenderme la rapidez en la que una empresa se puede convertir en lo que hoy sois y habiendo empezado así, es
Son casi 50 años.
Sí, pero no
yo también tengo casi 50 y va a pasar muy rápido, ¿eh? A ver si, ¿no?
Bueno, ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos peores.
Como todo.
La época del 2007 o 2008.
Sería una época compleja para vosotros.
Fue muy complicada porque nos tuvimos que reestructurar bastante porque la situación era muy complicada. Y luego, bueno, como os comentaba, es un grupo familiar que... Grupo Bertolín es una constructora que pertenece a una holding matriz, que es Hormigones Cortes, de la cual cuelga Cementos de la Unión, Grupo Bertolín, y a través de ellas diferentes empresas. Pero bueno, sí, la verdad que muy orgulloso. Orgulloso, por supuesto.
Tienes que estarlo.
Desde luego.
Me gustaría que nos contaras un poco... Aunque después de escucharte sé por dónde va a ir la respuesta, las señas de identidad o esos valores que tiene la empresa, ese grupo Bertolín.
Mira, lo de los valores es algo que en la casa siempre hemos tenido muy, muy a conciencia, porque me viene siempre un ejemplo que me hacía mi padre: la palabra vale más que la firma. Para que te hagas...
Ojalá sea eso cierto, ojalá fuera cierto.
No, esto es lo que me decía mi padre. Mi padre dice que el contrato...
Sí, verdad.
El contrato más importante que hasta la fecha firmó en esa época en la que voy a hablaros, Bertolín, fue el contrato... Mi padre gestionaba, cuando falleció mi tío el menor, mi padre estaba en la parte del cemento, del hormigón, entonces se firmó una obra en la Patacona con Bautista Soler, y mi padre dice, me sorprendió este hombre, dice, porque... Nos da la obra por confianza. Dice, yo el contrato del hormigón lo he firmado en una servilleta. Dice, le di la mano y me dijo, chiquet, ya está fet. Empezar, pero mañana mismo aquí echar hormigón, ¿eh?
Sí, ¿no?
Dice, porque era exigente, no, lo siguiente. Era un tío que confiaba ciegamente en ti.
Te firmo con la mano, pero ya.
Mi padre y mi tío siempre han dicho que era para quitarse el sombrero lo de ese señor. O sea, era un tío serio, trabajador, honesto, y confiaba mucho en su gente. Y todas las obras las hacía con la misma gente. Y así funcionaba. Y bueno,
cuando confías en alguien, todo, siempre estás con los mismos.
Y los valores son esos. Los valores son el que vale más una palabra que una firma. Dice, mi padre me decía, hay que cumplir lo que se dice. Y otro ejemplo que siempre pongo, cuando empieza a trabajar y ya han puesto un pelín de responsabilidad, me cogen mi padre y mi tío el mayor y mi padre, me meten en un despacho y me pegan un sermón. Pero bueno, tan fuerte fue el sermón que acabé llorando. Yo salí del despacho y llamé a mi hermano, luego llamé a mi primo y llamé a mi prima María, que ya estaba trabajando, y le digo, oye, es que me ha pasado esto, es que tú fíjate que aún... ¿Pero qué ha pasado? Digo, no, que me han dicho que cuesta mucho llegar donde estamos, pero que cuesta mucho mantenerse, que no van a soportar, ni van a aceptar, ni van a admitir nunca que haga algo mal porque iré a la calle, me da igual que seamos hijos de la familia, ¿qué tal? Anda, hijo, dice, primo, dice, que por ahí hemos pasado todos, y ese sermón nos lo han soltado a todos. Dice, pero es así.
Es cierto, dice, es así.
O sea, sobre todo eso decían, atente a las consecuencias si vas por la mala línea, porque da igual que seas hijo
gánatelo,
de tu padre,
gánatelo.
Que irás a la calle.
Claro.
Irás a la calle.
Eso es importante. Bueno, pues ahí están, ¿verdad, Maribel?
Ahí están, sí. Además.
Y cumplir con la palabra dada, siempre.
Es muy importante eso, el compromiso. Que cuando tú das una palabra, cumplirla. Da igual que esté firmado o que no esté firmado.
Y fíjate, eso, lo poquito en la época del 2008, 2012, 13, que prácticamente el promotor privado no existía, lo poquito que se hacía, yo recuerdo que antes de esa época te venía el cliente y te decía, quiero que me hagas esta obra, tú la presupuestabas y la hacías. Durante esa época, la poquita obra que se hacía, la hacías por confianza. Te la daban porque eras tú y porque confiaban en ti y porque sabían que se la ibas a acabar y porque si había cualquier problema
lo ibas a solucionar. Claro.
Luego la obra pública es diferente, ahí no es más que lo que más cerca que la que arde. Eso, entras en el número, haces la obra y poco chimbón. Más. Pero en la obra privada, que nosotros venimos o nacemos de la obra privada, se valora mucho eso, la confianza, por supuesto.
Es fundamental.
Precio de confianza.
Es cierto que antiguamente, ¿verdad?, sucedía mucho, mucho eso. Y se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido. Yo creo
que en estos tiempos es mucho más complejo, pero sí es cierto que la anécdota de la firma en una servilleta en un bar, sí. Antiguamente el que daba su palabra y lo firmaba en una servilleta, eso era sagrado.
Pero no solo en tu sector, en muchos, ¿eh? ¿Qué cantidad de cosas se han firmado?
Pues, tierras, ventas de tierras.
Futbolistas.
En papel.
Futbolistas se han firmado. Más de uno se ha firmado en una servilleta. La verdad es que sí. Cuéntanos también un poquito esas áreas de negocios en las que está metido el grupo.
Sí, a ver, como os comentaba, nosotros empezamos como cliente, nuestro cliente era un cliente privado, nos especializamos en residencial, fue evolucionando somos una empresa más integral. Ahora mismo, gracias a algo que valoraba mucho el cliente privado en la época que solo trabajábamos para el cliente privado, era que nos autoabastecíamos de casi todo. O sea, teníamos empresa propia de transporte, teníamos hormigón, teníamos cemento, teníamos hierro, calderería, carpintería. Teníamos un poco lo que eran las materias primas más importantes en una obra, las empresas de fábrica de prefabricados. Teníamos un poco todo. Entonces, valoraba mucho el cliente privado el que no tenías que subcontratar mucho.
Es importante, claro, muy importante.
Lo seguimos manteniendo. Seguimos teniendo todas esas empresas y trabajamos en residencial, hacemos mucha obra pública, obra civil, industrial, logístico, le pegamos a todo, la verdad que sí, le pegamos a todo y a lo que nos dejan.
Bueno,
creo que aportamos valor. Hace unos años decidimos crear dentro de la empresa, hace en el 2007, 2006 quizá, montamos un departamento de gestión integral, de desarrollo de proyectos, que hace dos o tres años empezó a dar sus frutos, porque son proyectos que se cogen desde muy, muy abajo, proyectos por desarrollar completamente, y los desarrollamos completamente desde la casa. Entonces eso al cliente le aporta mucho valor. Hablo de logístico, hablo de residencial, entonces coges zonas en las que puedes desarrollar un proyecto relacionado te relacionas con el ayuntamiento, con industria, con todos los sectores, para poder desarrollarla, y le aporta valor al cliente porque el cliente entra ya con todo gestionado por ti. Entonces, por ejemplo, Fuente de San Luis, todo el país residencial que estamos desarrollando allí, o el que desarrollamos en su día en el circuito de Cheste, pues le aportas mucho valor. Nosotros, por ejemplo, en el circuito de Cheste, cuando se comentaba lo famoso que se decía antaño, que cuando presentabas un PAI era vete tú a saber quién viene aquí,
claro,
cuánta gente entra.
Claro.
Nosotros cuando entramos era un proyecto sostenible, era un proyecto en el cual el 80% ya estaba vendido, ya estaba para instaurarse en cuanto se terminaba la obra, la logística que iba en el sector. En ese sector, por ejemplo, está Lidl. Y lo teníamos ya totalmente, no totalmente, pero prácticamente vendido. O sea, era algo real. Uh-huh. Y un poco eso, o sea, tenemos talleres de carpintería, tenemos talleres de diferentes talleres, y en las áreas de negocio que me comentabas es lo que te digo, obra civil, obra pública, obra residencial, industrial, le pegamos a todos los palos, bueno, lo que nos dejan hacer.
Desde aquí darte la enhorabuena por la obra que habéis hecho en el Estadio del Levante. Es impresionante lo que habéis conseguido. Sé que es difícil que el Levante juegue bien, pero oye, yo en ese estadio jugaría.
No, hombre,
no. Arturo, no me mires con esa cara.
El Levante juega bien, además tengo que decir que mi hija es del Levante.
Juega muy bien.
Mi hija es levantinista. Sí, es verdad, se enfadó, era del Valencia, se enfadó porque se fue Parejo y me dice, yo soy del Villarreal, porque se ha ido
vale.
Para el Villarreal.
Y del Levante por enfadarme. Me parece
bien.
Y
bueno, hija, tú, de quien tú quieras.
Que sí, me parece muy fenomenal. Darte la enhorabuena, me parece impresionante.
Es impresionante. Yo he tenido la gran suerte de poder visitarla y poder ir con gente que me ha pedido poder ir a visitarla, y es un orgullo. A ver, esa obra es una obra... No es de construcción, es de ingeniería. O sea, sí. Esa obra no es de arquitectura, es de ingeniería. Sí, sí. Es muy chula, muy bonita, y vale la pena ir a visitarla. Me sabe fatal que no puedan entrar al campo los aficionados, porque en cuanto lo vean...
Van a alucinar.
Van a alucinar. O sea, es un campo precioso. Se ha quedado muy bonito y muy orgulloso, por supuesto, de haber trabajado para el Levante.
Esperemos que dentro de poco te pueda dar la enhorabuena de que finalice también el de Mestalla. Ojalá se finiquite
bueno.
Es que lo pides todo, Juan.
Hombre, ya por pedir, hay quien le manda a los Reyes Magos cosas, ¿no? Unas cartas que no, que bueno...
Yo soy muy creyente.
Ah, bueno, si no, si yo
creo que el Valencia no va a bajar a segunda, mira
lo que creo,
Dios,
¿no?
Dios te oiga. La del Valencia sería un orgullo poder continuarla, porque cuando seguro se paró sí. En su día fue muy duro para la familia, porque, a ver, tú tienes asociado un empresón, estás en UTE con un empresón como es FCC, tú eres Bertolín, que no deja de ser una empresa familiar chiquitina, y claro, cuando se está valorando para la obra, pues yo recuerdo en esos momentos... Como dato curioso, el decir, es que no podemos parar la obra.
Claro.
Digo, esta gente son FCC. Pues bueno, oye, sí, muy bien, pero esto se va a Madrid y aquí paz y para la gloria. Digo, pero nosotros vivimos aquí. Digo, vamos a salir a la calle y nos van a tirar piedras. Pero claro, hubo un momento que era insostenible.
Oye, ¿desmiente a los aficionados del Valencia eso de que el estadio hay que derrumbarlo y tirarlo? Eso no es verdad.
No, por Dios, no.
Es que los tengo asustados, voy por la calle, ¿es verdad eso? No es verdad. Digo, aprovecharé para preguntárselo a Nacho.
No es verdad eso, ¿no? A ver, cierto.
Pueden estar tranquilos.
Cierto es que el hormigón que lleva la estructura de la obra no está pensado para estar... Va con una piel, el proyecto lleva una piel, claro. Pero que está totalmente, vamos a ver, que estamos en el 2020.
Claro.
Esto se hizo en el 2008, pero bueno, vale, 2010, sí. Pero por supuesto que no hay que derruir nada.
Tampoco pongamos fecha de fin, porque hay algunos que se lo pueden tomar en serio, van a esperarse 40 años.
Si hubiera que
más.
Derruir y volver a hacerlo, pues
bueno,
ahí estamos.
Pues que cuenten con Bertolín, por supuesto.
Pero no es necesario.
O sea, pueden estar tranquilos.
La pena es que no creo que nos escuchan en Singapur, ¿no?
Igual sí, como hay un podcast, yo pues estoy convencido, se lo pasamos a Limi, que nos escuche un poquito y que acelere esto y sobre todo que cuente con el grupo Bertolín.
Y si necesita más empresas familiares, que nos llame IBEFA.
Por supuesto.
Y entre
tanto y tanto para comer vinito de Murviedro. Vamos a quejarnos ahora. Cuéntenos un poquito, vamos a ver, ahora el tema de la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad en el grupo Bertolín.
Mira, cuando mi tío generoso decidió jubilarse, yo me metí en un despacho con mi prima María, cogimos una hoja en blanco y escribimos lo que considerábamos que se estaba haciendo bien en la empresa y escribimos las cosas, no que se estuvieran haciendo mal, sino que creíamos que se podían mejorar. Pues bueno, nos dio una sentada importante, nos dimos cuenta de que se hacían muchas cosas bien y había muchas cosas que se podían
que no se
hacer.
Que no se hacían. No, no es que se hacían mal, que es que no se hacían.
No, porque se hacían bien, pero había muchas cosas que no se hacían. Entonces, nos dimos cuenta, yo esto lo aprecié hace unos años cuando me di cuenta de que hoy en día la sociedad da por hecho de que eres una empresa seria, que eres responsable, que eres trabajadora, que eres honesta. Quiere que comuniques, quiere que seas responsable en cuanto a en qué inviertes parte de tus beneficios, porque yo tengo una de las cosas que me obsesionaron es que a mí me gusta ayudar. Yo pienso que a esta sociedad hay que devolverle parte de lo que te ha dado.
Es fundamental.
Llevo muy mal la enfermedad infantil, llevo muy mal la inclusión, a ver, el que la gente lo esté pasando mal por enfermedad y sobre todo el tema infantil lo llevamos muy, no sé por qué, o sea, gracias a Dios mis hijos están sanos, los hijos de mis familiares están sanos,
pero no puedes entender que un crío,
pero bueno, no puedo
nosotros tuvimos aquí, y perdona que te corte, tuvimos aquí a la Fundación Pequeño Deseo y es muy triste saber la cantidad de críos que desconocemos que tienen infinidad de problemas y no dejan de ser los de abajo, ¿vale? Porque al final parece mal dicho, pero que tenga un problema tu padre, tu abuelo, pues bueno, pues como que es ley de vida, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Que lo tenga un crío. Mira, y que veas
yo tengo
que...
la gran suerte de que un día un amigo me dijo, oye, tú creo que por tus valores, porque eres un tío, yo soy mucho más pasional que racional, también lo tengo que decir. En cuanto a eso, tengo la gran suerte de contar a mi lado con mi prima María, que es hiperracional. Yo soy... Es como
los polos opuestos,
ella,
¿no?
Ella es un jinete y yo soy un elefante. Hay un libro muy chulo que os recomiendo, no recuerdo el nombre, pero es del Mago Mor. El Mago Mor, que colabora con Mota en un programa, programa que hacía Mota, de Cruz y Raya, y él era el realizador. Y una vez escuché que en una conferencia era el conferenciante, o sea, dio él la presentación de la charla. Y me pareció un tío, digo, ostras, tiene la cabeza muy, muy despejada. Y había visto que había escrito un libro, y lo leí. Entonces dice que toda persona tiene su parte racional y su parte pasional. Y hay que saber entremezclarlo, porque hay veces que hay que poner 90 de una cosa, 10 de otra, incluso en los negocios. incluso en los negocios. 80-20, 50-50. Y yo muchas veces con mi prima le digo, le regalé el libro y le digo, bueno, lo regalé a mucha gente de la empresa. Y le digo, yo es que soy el elefante y tú eres el jinete, porque ella es súper racional. Pero bueno, me he perdido.
Nada, es, pero bueno, es cierto, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo tú. Tener, bueno, a tu lado esa parte que te complemente a ti, ¿verdad? Que tú, sí. Bueno, que tú vas por eso, por la racionalidad, bueno, todo lo contrario, por la pasión más que por la racionalidad.
Sí, pero por lo que me preguntabas de...
El tema de la responsabilidad por los niños, que bueno, hablabas un poco... Bueno,
hablaba un poco de eso. Tengo la gran suerte de ser rotario. Un amigo me lo presentó y creo es alucinante y no es tan conocido como nos podemos pensar, como yo me podía imaginar, la de gente que hay en esta comunidad ayudando. Tuve la gran suerte de conocer a Majo de Mamás en Acción, uh-huh. que hacen una labor excepcional en Valencia y ha llegado a Madrid. O sea, en ayuda a niños enfermos que están en hospitales solos. Bueno, la historia que te cuenta te pone la piel de gallina. ¿Y por qué te cuento todo esto? Os cuento todo esto porque yo me di cuenta de que da por hecho de que todo el mundo, que hagas las cosas bien, pero le dan mucho valor a qué haces tú con parte de lo que recibes. Nosotros, por ejemplo, este año tomamos la decisión de, como no se podía hacer cena de empresa familiar, o sea, no se podía hacer cena de empresa, lo que decidimos es, que no es poco, de todos los trabajadores, todo lo que nos gastábamos en la cena de empresa, más todo lo que se gastaba en las comidas de obra de todas y cada una de nuestras obras.
Que empiezas a sumar, es dinero.
Lo sumamos todo y dije, pues oye, no se va a poder hacer, pero creo que es el momento perfecto para poder donarlo a asociaciones y ayudar.
Muy bien.
Igual es porque soy muy pasional, pero creo que el cliente incluso valora
mucho
la persona. O sea, mucho. Porque las empresas las hacen las personas. Y yo tengo muy claro que te tienes que rodear de gente con valores, con gente buena. Si tienes una empresa, pero la gente no es buena, no tienes una empresa. De verdad os lo digo. O sea,
y yo creo que es el momento que muchas empresas están funcionando porque están llenas de gente buena.
Por supuesto.
¿Verdad? Porque momentos tan complicados, y yo hablo desde la nuestra... Si no estás rodeado de gente bien, de gente con corazón, de gente
Totalmente.
Que intente ayudar a los que tiene, Totalmente. Pues bueno, cierra la persiana y adiós muy buenas.
Totalmente. Y darse cuenta, y además creo que es la primera vez que lo hago, y además lo hago público y lo digo a través de un micrófono, doy las gracias a todos y a cada uno de los trabajadores, subcontratas y personas que hayan tenido cualquier relación con Grupo Bertolín durante el momento tan duro que se ha pasado, porque... Han estado al pie del cañón, han trabajado como campeones, estoy muy orgulloso del equipo y como os comentaba en la charla previa, o sea, yo le doy mucho más valor a la comunicación interna que a la comunicación externa. Está muy bien que comuniques lo que haces, pero sobre todo tienes que comunicarlo a tu gente. O sea, tu gente tiene que saber qué hace y hacia dónde vas. Lo tiene que tener muy claro. Tiene que tener... Yo una de las cosas...
Y tienes que tener una respuesta de ellos. ¿Qué les parece a ellos?
Por supuesto. Mira, otra de las cosas que me llamó la atención, yo el otro día se lo decía a mi prima... Yo tengo la puerta, tanto yo como mi prima, tenemos hablo solo de lo que es la constructora, ¿eh? O sea, por supuesto en la parte del cemento también, pero en la constructora, que es donde yo estoy, yo tengo la puerta de mi despacho siempre abierta. Pero abierta para cualquier persona de la compañía que quiera venir a verme. Porque creo que cualquier persona puede aportar valor con ideas.
Sea de lo que sea.
Con ideas. Y siempre lo digo, aquí está la puerta abierta para lo que necesitéis. Y hay que ser humano, y hay que escuchar. No sé, un poco...
Eso le transmite al personal, a tu personal, la tranquilidad de que en cualquier momento de su día tiene algún problema y a lo mejor acudir a ti, quizá nunca lo haga, pero el hecho de saber sí. que puede hacerlo...
Que tenga la tranquilidad de que lo puede hacer,
tranquiliza,
¿verdad?
Tranquiliza, relaja y se siente una parte más de la familia.
Exacto,
¿no?
Se siente uno más.
Sí, pero es que, a ver, también es lo que nos han enseñado en casa. O sea, nosotros, yo he visto trabajadores en la empresa, por desgracia, pasarlo mal con algún familiar o... Y me vienen a la cabeza tres o cuatro personas que se les dijo, oye, vete a casa,
claro.
Te habilitamos lo que necesites. Eso sí, una persona que cumple en la empresa,
claro,
que
claro.
siente la empresa como tú. O sea, yo tengo gente en la compañía, y lo digo bien claro, que siente la empresa incluso más que yo. O sea, pues, gente que les das tu cartera, o sea, y les dices, es que se la daría a ojos cerrados porque
ojos
sé
cerrados.
Que se mata por la empresa. Se mata por la empresa. Somos una empresa de casi todo el personal que hay en la compañía es de promoción interna. O sea, se han criado al abrigo de la compañía, han crecido contigo. Han acabado la carrera y se han venido a trabajar contigo. El más mayor tiene 52, 53 años. Acabó la carrera, se puso a trabajar. O sea, para que os hagáis una idea, es raro contratar a alguien de fuera, que a veces nos ha pasado. Hace poco lo hemos tenido que hacer porque teníamos una pata que estaba coja en un sector y aportaba mucho valor la persona que podía entrar y dijimos, oye, adelante. Tendrá que cogerse al ADN de la compañía, se cogerá, por supuesto.
Seguro.
Se cogerá, por supuesto. Pero bueno, un poco todo eso.
Bueno, lo que siempre hablamos, ¿verdad? Que la gente de las empresas familiares son uno más dentro de esa familia. Total. Y que sois vosotros los que hacéis que ellos se sientan como tal. Y también os gusta que os devuelvan ese retorno, esa confianza que vosotros dais, poderla tener igual en ellos. Así vamos es. A pasar, vamos, no olvidarnos de la empresa, pero vamos a entrar un poco en ti. ¿Cuándo empiezas, cómo arrancas? Cuéntanos un poco.
Ostras, pues no sé, yo es que arranco desde abajo o desde...
No, desde abajo, sí, pero
por
¿cuánto?
Por supuesto,
¿cuánto?
Que desde abajo, que ese es un consejo que le doy a cualquier empresa familiar. A cualquier empresa familiar que tenga hijos en el que está pensando, dice, y oye, yo quiero que mi hijo trabaje en la empresa. Bueno, pues incúlcasela de bien pequeñito, o sea, llévalo a ver
claro.
Yo en mi caso, llévalo a ver obras, llévalo, paséalo, que sepa lo que haces. Si luego no quiere trabajar en la empresa, pues bueno, que tome
ya,
su
ya lo, deci- ya lo decide.
Tiene que decidir, no lo puedes obligar. Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el accionista.
Efectivamente.
O sea, una cosa es trabajar y otra cosa es ser socio. No tienen por qué trabajar todos en la compañía, que todos los padres se obsesionan con que los hijos tengan que trabajar en la empresa. O sea, que no. Sí. Que no es necesario.
Te la tengo que presentar y luego ya decide tú, ¿no?
Que no es necesario. Pero, bueno, lo que me estabas diciendo...
¿Cuándo arrancas? ¿Cómo arrancas?
Arranco.
¿Cómo empiezas?
Pues arranco jovencito. O sea, mi padre era un pájaro. Y joder, lo echo mucho de menos. Pero bueno, mi padre desde bien pequeño me quería hacer ver la empresa, el trabajar en la empresa, como un regalo. Y os explico. Yo me acuerdo...
Inteligente es.
Sí, pero total,
claro, claro.
Y picaba era un regalo envenenado.
Claro. A mí, cuando hablo de mí, hablando de mí, estoy hablando de todos mis primos y de mi hermano. A mí me hacían ver la empresa como un regalo porque mi padre decía, si sacas todo sobresaliente, te estoy hablando de 12, 13 años, si sacas todo sobresaliente, te dejaré este verano ir al taller de soldadura.
Toma.
Y yo, vale.
Claro.
Bien.
Te estaba vendiendo.
Me lo hacía ver como.
Claro.
Y luego, pues eso. Ahora no lo se podría hacer. Ahora, yo me iba con 13 años a la Cuas. Bueno, con 13 años me llevaba mi madre. A los 14 ya me iba yo con el Vespino. Y me iba a trabajar al taller de soldadura o a trabajar.
Como regalito del curso, el curso que te has pegado, macho.
Pero escucha.
Mira qué suerte.
Pero a trabajar de último mono. O sea, si había que limpiar letrinas, se limpiaban letrinas. Si había que limpiar camiones o meterte con el mecánico en el taller mecánico a arreglar motores, pues arreglar motores y aceite hasta arriba.
Y no me digas que hoy en día no agradeces eso,
muchísimo.
Haber pasado por ahí.
Sí, muchísimo, porque lo valoras mucho más.
Bueno, y la gente de dentro también. Y la gente de dentro
claro,
también
la
te
gente
valora.
De dentro, cuando llegas donde llegas, dice, bueno, vale, es el hijo, sí, pero hostia, pero este ha pasado.
No, sí, sí.
Pero este ha pasado
todo,
por todos
Nacho,
los canales.
Porque tú, cuando estás viendo a esa persona en ese puesto, sabes
lo que cuesta,
lo que hace, sí. El día a día, o sea, porque si ya lo empiezas a ver desde arriba, nunca te puedes poner en sus...
A ver, yo pienso que porque ahora todos los padres, incluso los míos en ese momento, incluso mis tíos, lo que querían es que sus hijos estudiaran una carrera. Uh-huh. Porque ellos no habían podido estudiar, entonces querían que estudiaras una carrera para que demostraras, o sea, eso. Pero luego mi padre me decía, la carrera lo que te tiene que dar es cultura, claro. Independientemente de lo que estudies. Porque independientemente de lo que estudies, lo que tienes que hacer es sentir, trabajar y arremangarte y demostrar. Y por supuesto, lo has dicho tú, si la gente ve que desde bien pequeñito tu padre te está inculcando eso, cuando tienes una edad, sabe que tú no has acabado la carrera.
Y te han cogido con pinzas y te han colocado.
Os lo digo, yo cuando terminé, me fui, yo pensaba que era el rey del mambo. Yo llevo en puestos de responsabilidad, de verdad, 3 años. Y tengo 43. Y yo desde los 20, real, de pico pala, de noche a sol, de día a noche, estoy desde los 25, 26. Yeah. O sea, que ya son años. Yo he pasado por todos los estamentos de la empresa. Yo he estado en un almacén de materiales durante 2 o 3 años. O sea, que no... Yo pensaba que acababa la carrera y digo, ¡buah!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Claro. Yo he hecho arquitectura digo, ¡buah! Aquí a mandar, no toca otra.
Claro.
¡Buah! ¡Buah! Pero agradezco y aquí públicamente a todo por lo que he tenido que pasar para llegar aquí. O sea, empecé muy jovencito, todos los veranos, poco a poco, luego empecé a estudiar arquitectura, a partir de tercero de carrera ya trabajaba por las tardes, por eso me costó tanto. Entonces, ya trabajaba en distintos sitios de la empresa, empecé a pisar un poco más la obra, ya relacionado con mi carrera, trabajé un poco de jefe de obra, luego estuve llevando todas las sinergias del grupo, o sea, todos los talleres prefabricados, todos los talleres que hemos comentado antes, y luego ya volví a la constructora, ya se consideraba, mi padre y mi tío me dijeron, bueno, se considera que ya te has pasado todo lo que tenías que pasar para poder estar aquí. Entré en el departamento de contratación y un poco pues fue natural, o sea, fue natural porque iba superando barreras o iba superando y ni mi padre ni mi tío decidieron nada, o sea, se consideró que yo tenía que continuar. Y en cuanto a esto, a las empresas familiares, que me viene ahora a la cabeza, obligado para todos, un protocolo familiar que marque muy claro y que se haga siempre cuando mejor van las cosas. Que claro. No se espere a que la situación esté complicada para hacer un protocolo familiar. Porque si no te aclaras muchas veces estando a buenas, claro. Imaginaros estando a malas. El protocolo familiar con los estamentos y con los puntos muy claros. Y si ya estás en una tercera generación o pensando en entrar en una tercera generación, el protocolo familiar tiene que incluir ciertos aspectos que son... ojo, yo estoy hablando desde mi opinión, ¿eh? La siguiente generación, es decir, mis hijos, mis sobrinos, si entran, primero, que el puesto esté vacante y sea necesario. Que se entre arriba, o sea, no desde abajo. Puede inculcarte la empresa, tu padre, todo lo que quieras. Pero en un puesto ya de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya son muchos primos y no tienen por qué trabajar todos, es lo que vuelvo a decir.
Que no sea una obligación.
Que no sea una obligación. Claro. Que se trabaje fuera durante una temporada, un par de años. Idiomas, sí o sí. O sea, mínimo en inglés, pero perfecto. Hay que ponérselo difícil para que entren solo los mejores.
Esa es la verdad, conclusión. Es cierto.
Que no se regale nada. No somos
claro.
una ONG. Una empresa familiar no es un saco donde cabe todo. Claro. Y por suerte o por desgracia, pues unos son mejores, otros son peores, otros quieren, otros no quieren. Que aquí, por ser una empresa familiar, no quiere decir que hay pan para todos. El pan para todos se llama reparto de dividendos en el caso de que los haya.
Correcto.
Y los cobrará el que los tenga que cobrar si es socio o accionista. Pero pan para todos, yo no lo veo bien.
Eso es un error gravísimo en muchísimas empresas.
Sí, porque al final confundes empresa con familia. Y una cosa es la empresa y otra cosa
pero
es la familia.
Ya no de la empresa, de los propios miembros familiares,
claro,
que consideran que es una obligación de estar yo ahí, ¿no? Como...
Y no. Y ahí, a colación con eso, os digo lo que considero que es más importante si la empresa o la familia. Por supuesto, la empresa. Por supuesto. Si la empresa va bien, muy raro es que la familia vaya mal. Si la empresa va mal, la familia lo nota. Se le afecta. Esto es así. ¿Y qué es lo que nos mantiene unidos? Aparte de que nos queremos y somos todos familia. La empresa. ¿Por qué? Porque es como un hijo más. O sea, la empresa... yo la veo como un hijo más, la verdad. Muchas veces mi mujer me lo dice en casa, dice, es que solo hablas de tu trabajo, solo estás... Digo, bueno, no es así, pero porque ya además tengo la suerte de que ahora ha sido autónoma, pero ahora es empresaria. Ahora se ha montado una clínica y ojalá le vaya muy bien.
Seguro.
Que voy a hacer un spoiler.
Aprovecha.
Ha abierto una clínica en General Palanca, que donde vivía...
¿De qué?
Ella es ortodoncista y ha abierto en el bajo del edificio donde vivía Rita Barberá, ha abierto una clínica
muy
dental,
bien, muy bien.
Y la verdad que está muy contenta, lleva tres
la ubicación
meses,
maravillosa.
Y ha sido con el coronavirus.
Desde luego, buen momento.
Digo,
pues no.
Pero bueno, es muy curranta, le debe ir bien. Muy mal tiene las cosas.
Esfuerzo, lo que hablábamos.
Esfuerzo, si es que no hay otro.
Tiene los valores en casa.
Claro, sí. por supuesto.
Lo ha sufrido.
Nacho nos acaba de hacer una masterclass en minuto y medio de cómo debe funcionar una empresa familiar. Son todo lo que venimos diciendo en IBEFA, dando la murga todo el año, de no debes meter a nadie por ser familia, el apellido no te da un puesto, y por eso tienen 50 años y por eso hacen las cosas que hacen. Porque lo tienen muy claro, el protocolo plasma todo lo que decimos, pero al final es un periodo de reflexión, porque muchas veces una vez que lo interiorizas y tienes claro cómo debe funcionar la empresa, lo dicen muchos de los socios que han pasado por aquí, se queda en el cajón, y no se suele consultar porque todos tienen claros cómo debe funcionar.
Y salen temas espinosos. Salen temas espinosos, es normal, pero hay que atajarlos, hay que hablarlos y sobre todo la palabra con la que yo me quedo de una empresa familiar. Si me dijeran, elige solo una palabra que defina o que creas que es el valor más importante que debe tener una empresa familiar. Transparencia. Sobre todo por los que no trabajan.
Claro.
Claro.
Merecen ese respeto. Merecen el respeto de que se le cuente todo y de que se le diga todo y de que no se le oculte nada. Y que si necesita, pregunta o quiere saber, se le comunica. Tienes que ser muy transparente para que no haya suspicacias de este dice, este hace, este tal. Chicos,
sí, porque las dudas nunca traen nada bueno, no, es verdad. No. Y si uno se siente seguro y...
Sí, y yo creo que es el ADN, o sea, tiene que ser ese, la transparencia y ser honrado.
Y ahora que estás en el puesto en el que estás, explícame en palabras tuyas que para dirigir una empresa te da igual la formación, pero tú crees que es obligatorio hacer un máster en psicología.
sí, estoy totalmente convencido. Mi prima María y yo estudiamos los dos arquitectura. Pero en una de las charretas, me va a matar. En una de las charretas que tenemos, que son diarias y continuas, y hacemos un brainstorming y bueno, y nos decimos, porque otra cosa es que cuando trabajas, y ahora te llevo ahí, cuando trabajas con una persona codo con codo de tu familia y depende de ti la gestión empresarial, no te puedes llevar nunca a casa una mala
un problema,
leche.
Ya.
No, pero no digo que no lleves el problema a casa. Digo que tienes que solucionar el problema si lo has creado en la empresa. O sea, yo no me voy del trabajo si he discutido con mi prima, por ejemplo, sin hablarlo con ella. Oye, Marieta, tal, no sé qué. O ella viene y... Oye, no podemos. Porque, coña, es que discutes.
Sí, sí,
no estamos de acuerdo en todo. Discutes y discutes mucho. Pero yo nunca me voy a casa sin haber solucionado el problema. ¿Por qué? Porque otro de los problemas que tiene una empresa familiar o que puede llegar a tener una empresa familiar es que tú llegas a casa, no has solucionado un problema y llegas crecido. Normalmente, y a mí me han educado a esto, no comunicas los problemas que tienes a la familia en casa. Chico, por H por B, oye, los problemas de la empresa se quedan en la empresa. Pues no sueles comunicarlos, pero estás serio, estás enfadado, y te tiran, y qué te pasa, y no sé cuánto, y no sé... ¿qué tal? Lío. ¿Por qué? Porque solo está oyendo tu versión.
Cierto.
¿Qué pasa? Que te puede calentar. Os lo juro, no me ha pasado, pero creo que puede pasar. Te calienta la cabeza, te dice, es que tal, es que no debes aguantar esto, es que no se va. Creo que te puede pasar. Entonces, con eso, llegas al día siguiente envalentonado. Yo lo he oído de muchos amigos empresarios que me lo han comentado. Cuando me dicen, no, yo es que comento las cosas en casa, tal, digo, bien, pero solucionalo si tienes un problema en la empresa, con la empresa. Con tus familiares que trabajan contigo en la empresa. Porque luego, si no solucionas, la bola de nieve se va haciendo grande y luego, por cualquier tontería, se hace un mundo. Por eso, en cuanto te hagas una herida, cúratela, ponte la tirita, porque si no, se te engangrena.
Está claro. Es crear un problema aquí y hacer la pelota más grande y al final explota.
¿Por qué habría que hacer un curso de psicología o un máster en psicología, independientemente de lo que estudies? Porque gestionas egos. Porque tú estás... Yo te hablo de una segunda generación nuestra en el que el patriarca toda la vida ha sido mi tío y era mi tío. Y nosotros somos unos chavalines que estás dirigiendo o estás trabajando con gente que es mayor que tú y que, pues oye, en un comité de dirección pues uno puede pensar una cosa, otro puede pensar otra. Y muchas veces tienes que pues eso, gestionar, el poder relacionar, el escuchar, el hablar, el saber cómo es cada uno, porque cada uno es de su padre y de su madre, uno es más introvertido, otro es más extrovertido, uno te dice las cosas de una manera, otro te las dice de otra, uno te las dice para que veas lo que hago, otro no te cuenta, pero hace mucho. Entonces, es muy importante. Ya no es que el que tengas que hacer un máster en psicología.
No, es... Sí.
Pero igual, lee. O sea, la formación continua. O sea, yo soy un ferviente creyente de la formación continua.
Uno de los grandes
primera generación, no se entendía, porque ellos han dicho, yo, mi padre, mi tío y mi otro tío, sobre todo decían, ¿cómo hemos llegado a donde hemos llegado? Trabajando. Trabajar. Hay que estar el primero y es el último. Trabajar. Yo creo en aportar valor. Creo en poder dar resultados y a fin de año decir, pues mira, este es el resultado. Si tengo que echar más horas, pues se le echan, por dar ejemplo. Pero sobre todo es continuamente estar formándote. Continuamente escuchar qué han hecho otros, cómo lo hacen. el hacer cursos, el formarte, independientemente necesario. De lo que hayas estudiado.
Claro.
Escucha a otros que hayan hecho. Lee, devora libros.
¿Sabe? Es fundamental.
Y no
es
de autoayuda, que bien, que también.
Sí.
Pero de empresa, de gente que ha llegado donde ha llegado, cómo ha llegado. O sea, el último libro que lo leí en un blog que hace Hortensia Roch, presidenta de DEM, hija de Juan.
Sí.
Es una tía estupenda y aparte una profesional como la copa de un pino. Y le sigo en un blog que tiene en el LinkedIn y ella de vez en cuando pues recomienda libros y me leí un libro. Momentos perfectos, creo que se llama, de un CEO, un presidente de KPMG a nivel en Estados Unidos, que de la noche a la mañana le diagnostican una enfermedad terminal. Y en 3 meses le dicen, no vas a sufrir, pero en 3 meses te vas a ir apagando. ¡Ostras! El tío, ¿cómo organiza la empresa? ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo ve que el problema principal que tiene es que este tipo de empresas, la mía no tanto, está mucho, hace estudios a largo plazo de la compañía, a 8 años? Nosotros estamos ya en el 2023. Yo ya estoy el día a día hablando del 2023.
¿Veis cómo ya se había acabado el 2021?
En el comité. ¿Veis? Sí, hablamos ya de qué va a pasar a partir del 2023. Claro.
¿Y cómo estaremos? Es que, cuéntanos.
No, hablo de proyectos nuestros. Este tío no. Los hacía 8 años. Claro, con una enfermedad terminal tienes que vivir en el presente.
Al momento.
Y es lo que más le cuesta. Pero bueno, no sé por qué ha venido lo del comentario del libro, pero que se tiene que formar continuamente, leer, informarse de qué hacen otros.
Todo, que estás qué hacen otros. Día,
aprovechando el hecho de leer y de la formación, como inculca IBEFA. ¿Cuánto tiempo estáis asociados vosotros a IBEFA?
Yo te lo chivo.
Chívamelo tú. Va, que me traes la chuleta.
Desde 2016.
Desde 2016. Vale.
Los CRM son para utilizarlos.
A mí me convencieron, ahora si quieres, Juan,
claro, por favor.
A mí me convenció Argimino Aguilar, que lo conocéis, que es un tío...
Sí, que no calla.
Es un tío pasión, sí. yo lo quiero con locura. Me convenció también para entrar José Bernardo Noblejas, yo me reuní con él. Me pareció de las personas más entrañables que he conocido en mi vida.
Ha pasado por aquí, es una maravilla.
José Bernardo es un tío encantador. Luego, aparte, es vecino, tiene... Mi madre vive cerca, mis padres... Mi padre le tenía un cariño especial a José Bernardo, igual por eso lo he heredado, ese cariño. Y es que
si estás un rato con él, te lo inculca, ¿verdad? Te hace...
Y listo sí. Como el hambre. O sea, se le juntan dos cosas muy buenas a José Bernardo, que da confianza, que es lo que hablábamos antes. Y luego es un tío gran, que se ha hecho a sí mismo y es muy profesional. Pero sobre todo da confianza. O sea, de estar con él a su lado. Y me atrajo mucho el que una persona como ella, como él, estuviera dirigiendo esto. Y dije, ostras...
Por algo será.
Me gusta. Claro. Me reuní con él, me gustó y entramos. Y lo comenté en la familia y decidimos entrar porque creo que aporta mucho valor el ir juntos de la mano en muchas cosas.
Y el valor que aporta tener un socio como Bertolín dentro de IBEFA.
¿Y qué es lo más positivo que ves de estar asociado? Y sobre todo, ¿por qué lo recomendarías a esas empresas que no están, que nos están escuchando y seguro que van a ir incorporándose?
Porque si quieres ir rápido, ve solo. Y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo tengo muy claro que si quieres conseguir algo tienes que estar con más gente, tienes que poder aportar y tienes que poder chupar de todo lo que se dicen y además lo hacen muy bien. O sea, yo cuando veo, por desgracia, por mi día a día y muchas, este año ha sido complicado, el pasado, porque bueno, no se podía hacer muchas cosas. Yo iba a las que podía, pero eran todas muy interesantes. El problema es que en el día a día te cuesta mucho poder estar. Pero un poco eso, o sea, si quieres exigir, no vayas solo. O sea, si quieres pedir, tienes que ir con una asociación, con un prestigio como el que tiene IBEFA. O sea, a mí IBEFA me ha aportado el conocer más empresarios, el poder ayudar y el poder aprovecharte de gente que te cuenta sus empresas familiares que están en la misma situación que tú o que han pasado por lo que comentábamos antes, por ciertas cosas que pueden ser importantes para ti y que puedes ayudar. Y, por supuesto, estamos para poder aportar lo máximo. Pero, sobre todo, ir de la mano de alguien que te puede dar mucho valor y que puede... En mi día a día no estoy en las cosas que está IBEFA, por eso me aporta mucho IBEFA. Porque es tan importante como mi día a día laboral, pero no lo puedo llevar en el día a día porque yo voy de lo más urgente, del día a día, de la construcción, de la obra... Y
no te da para más.
Ellos
no te da para más el
cosas
día, claro.
Que son importantes y que tú no puedes estar pendiente. Entonces, te da mucho valor el
poder verlo. Y a la vez IBEFA se aprovecha, ¿vale?, de la cantidad de cosas que tú haces que, bueno, el resto de asociados aprendan, ¿cierto? Mm-hmm.
Siempre, y reivindicamos, no nos olvidemos.
Por supuesto.
Que después nos hacen pagar muchos impuestos.
Por supuesto. Bueno, ahí no entramos.
No vamos a tocar
hasta
el tema.
Hasta aquí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer.
Ya lo dejamos escrito en la Carta a los Reyes.
Nacho, una pregunta, y ya no va relacionado con IBEFA ni va relacionado con el Grupo Bertolín. ¿Te gusta el vino?
Me encanta.
Te encanta el vino. Bueno, pues hay un lema que a mí me gusta mucho, que es vuestro en la empresa, que es el hazlo bien o no lo hagas. Mm. Bueno, pues algo parecido hace Bodegas Murviedro. El vino que hace es espectacular. Yo, bueno, gracias a Dios...
lo he probado. Lo he fe.
Sí. Bueno, llega un momento especial en el programa. Es una sección de Bodegas Murviedro en el que Maribel todos los programas nos presenta un producto de la bodega. Uh-huh. Y bueno, y además ese producto se le entrega al invitado como obsequio. ¿Qué nos traes hoy, Maribel?
Pues mira, Juan, hoy, antes, al hilo de lo que ha comentado Nacho, de que los negocios antes se firmaban en una servilleta, luego se daba un apretón de manos y se brindaba con un buen vino.
Sí, señora.
Y eso se sigue haciendo. Ya sí, no sí. Se firma en una servilleta, pero afortunadamente...
La del vino, gracias a Dios, seguimos.
Los grandes negocios siempre se cierran con un buen vino o con un buen cava. Pues mira, hoy venimos para empezar el añito con Casa Lo Alto, como no. Ya sabes que es mi bebé preferido. Sí. Con una pequeña bodega que hemos adquirido hace unos años en Venta del Moro. Y traemos, bueno, el martes, por cierto, estuve y estaba todo nevado, en Requena está nevado.
Eso te iba a decir, es otro de los sitios junto con Teruel, que sí, también hace calor,
creo,
¿no?
Que elegí el día que más frío hacía, cuando llegué a bodega por la mañana, hacía 8 grados bajo cero. No me atrevía a bajar del coche.
No me
Según
extraña.
Iba yendo hacia allí, iba bajando el termómetro.
Que te metes en la nevera para notar el calor, ¿no?
Qué frío.
Terrible.
Bueno, pues había nevado y estaba todos los viñedos nevados, bueno, estaba precioso. Eso, además de bonito, pues para nosotros es fantástico, porque en Casa Lo Alto no tenemos sistema de regadío, el sistema que tenemos es natural. Entonces esa nevada ahora es fantástica, porque además con las temperaturas tan bajitas que hay, pues esa capa de nieve se queda ahí, se va deshaciendo muy poquito a poco, y ese regadío es fantástico para lo que vendrá después. Entonces hoy, Nacho, pues te vamos a obsequiar con uno de mis vinos preferidos, que se llama Manzán, primer vino que se hizo en la bodega Casa Lo Alto. Es un bobal 100%, con buen cuerpo, con estructura, con un carácter muy marcado como el tuyo. Y especial para estas temperaturas, para combatir con este frío que tenemos ahora, y muy apropiado para pues todo tipo de comidas realmente, pero sobre todo platos de cuchara, carnes, arroces, bueno, todo el tipo de comida que podamos tomar ahora para entrar en calor, lo acompañamos con este vino. Y bueno, comentar un poquito, recordar la etiqueta de la botella, porque siempre me hace gracia comentarla. Bueno, pues la verdad es que en la etiqueta damos prácticamente toda la información del vino. Es una etiqueta diseñada por Dani Nebot. Viene especificado todo lo que queremos que se sepa, que es el tipo de uva, la antigüedad de los viñedos, el tipo de suelo, la zona donde estamos y un poco el sistema de elaboración que utilizamos para el vino. Y poquito más. Esperemos que te guste. Esperemos
seguro,
que
seguro.
Sé que los vinos de Murviedro los has probado
mucho, sí, sí,
y
me mucho. Gusta mucho.
Esperemos que este te guste y que empieces a también ahora no a disfrutar de Casa Lo Alto.
Yo no se lo he dicho a Maribel, pero yo cerré el año con un Vallejo Avenas.
Ah,
lo guardé para cerrar el año.
Uy, no esperaba menos de ti. Acabé
el año fantásticamente.
Es que soy tan pesada que al final tenéis que brindar siempre con un Murviedro.
Bueno, ya lo sabes, Nacho, no esperes mucho. No va a ser que nos cambie el tiempo y, como te está diciendo, es para frío. Pues oye, aprovecha.
Sí, sí, sí.
Aprovecha.
Aunque bueno, tú ya sabes que a nosotros siempre nos va bien. Sí, como en Westin tenemos un microclima,
por eso,
no
por eso
nada.
Podemos probar, sea la temporada que
Exacto.
sea, el vino que sea.
Espero que lo disfrutes, Nacho. Sí, y yo, si me permites, Juan,
te lo permito todo, por supuesto.
Un segundo, porque no quisiera marcharme hoy sin enviar todo nuestro apoyo, como siempre, a la hostelería y al pequeño comercio,
sí,
que nunca me olvido de ellos, nunca nos olvidamos de ellos, que cada día les están poniendo las cosas más difíciles, y desde Bodegas Murviedro, como siempre, queremos animarles a seguir luchando día a día, que sepan que no están solos, que estamos aquí detrás dándoles todo nuestro apoyo, y que sé que juntos podremos, que espero que no muy tarde, poder salir de esta situación y volver a ver la luz al final del túnel.
Seguro,
como siempre
seguro
lo decimos,
que sí.
Juan, y tomando un buen vino, siempre las penas son menos penas. Así que...
Pues, por supuestísimo. Bueno, ya os ha comentado Maribel, Manzán. Manzán es, como os ha dicho, un tinto elaborado con uvas de bobal, procedentes de cepas de más de medio siglo cultivadas a 700 metros de altitud y con una crianza de 12 meses en barrica de roble usadas, que destaca, eso sí, por su intensidad aromática de ciruela, frambuesa, cereza y de su frescura en la boca. Para la etiqueta, de nuevo se vuelve a contar con la inspiración creativa del diseñador Dani Nebot. La intención es completar esa gama de vinos de Casa Lo Alto con una imagen que retrotrae al pasado de nuestra tierra, pero con una visión moderna de las cosas que nos quedan por conocer. Como siempre, Casa Lo Alto, hoy de la mano de Bodegas Murviedro, tiene el detalle de regalaros una botella de manzán. Bodegas Murviedro, originariamente auténtico. Brindamos por celebrarlo contigo hoy, por celebrarlo con el Grupo Bertolín. Bueno, eso, que lo disfrutes y sobre todo que te acuerdes de nosotros cuando lo degustes.
Esta noche, sin ir más
lejos. No vaya a ser.
Mejor
vaya a ser
un viernes noche, ¿no?
No, hombre, por supuestísimo, por supuesto. Juan Bolos, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Maribel, ¿qué te voy a contar?
Un placer,
gracias,
como siempre.
Un día más trayéndonos un vino. Y Nacho, por supuesto, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Desearte toda la suerte del mundo. Arturo, como siempre, a los mandos técnicos, que ya no me olvido de ti, que es que antes me decía que sí me olvidaba, por supuesto. Y que no se nos olvide, como dice Nacho, hay que ser optimistas. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Gracias por ser parte de nosotros. Disfruten y hasta el próximo Café de Negocios.